Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5. Y antes de entrar a las 5 noticias que han remecido la jornada, tenemos que informarles que el presidente Pedro Castillo está muy activo. Acaba de irse de viaje a Ucayali. Presidente Castillo llega a la región Ucayali para inspeccionar colegios, postas de salud y carreteras de Nesuya a Curimaná, entre otras. Hay una comitiva, está integrada por los ministros de Salud, Hernando Ceballos, de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado, de Energía y Minas, Eduardo González. Han llegado al Aeropuerto Internacional de Pucallpa y posteriormente se trasladaron al distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad, para reunirse con las autoridades locales y coordinar acciones en la lucha contra la corrupción y de infraestructura y también de salud. Por supuesto, vamos a tener más detalles de este viaje más adelante, ya sea en Epicentro o en La República. Sí, entonces el presidente Castillo en su periplo por la selva del país. Pero vamos ahora sí a las noticias, las 5 de Grado 5, hoy 12 de octubre de 2021. Justamente aniversario del descubrimiento de América, que también entra en la polémica en las interpretaciones de la historia. Vamos con la número 1. Compartirán abogado. El ministro del Interior, Luis Barranzuela, no solo lo une con el congresista Guillermo Bermejo una cercanía a Perú Libre, ahora también nos unirá su abogado. Ronald Atencio Sotomayor es el abogado de Bermejo en el caso de apología al terrorismo, nada menos, y ahora defenderá al flamante y polémico ministro del Interior en la investigación por supuestas coimas en la azucarera Tumán. El viernes, primer día de trabajo de Barranzuela, en el ministerio recibió la visita de Bermejo y su abogado. Para eso se dice que son los amigos. Este registro de visitas lo denunció Epicentro cuando ocurrió. Y, por supuesto, siguen los cuestionamientos entonces con Luis Barranzuela. Y vamos ahora con la noticia número 2, las enseñanzas de la escuela. Continúa el debate por la utilización de fondos públicos de financiación de los partidos para fines no establecidos en la ley. Esta denuncia, este cuestionamiento también lo puso Epicentro en la agenda. Epicentro TV encontró que a través de la Escuela Naranja les pagaron a 2 abogados que hicieron alegatos en el intento de Fuerza Popular para demostrar que hubo fraude en las elecciones. Esto se agrega a los cuestionables pagos a diversas personalidades que terminaron formando parte del equipo de Fuerza Popular, como Fernando Rospigliosi o Úrsula Letona, que si bien no formó parte del equipo de Fuerza Popular, pertenece a las filas del partido, al menos de corazón. Después tenemos que establecer que la ley no prevé pagos para asesorías de este tipo, sino para gastos operativos y capacitación. El experto en derecho electoral Fernando Tuesta, quien entrevistamos ayer, asegura que hacer videos para defender a la candidata Fujimori y a su padre no cabe en el propósito de los fondos públicos. Por lo tanto, se viene una gran conversación respecto a las aclaraciones que debería tener esta ley, que tiene un buen espíritu, que financiar con plata legal a los partidos políticos para evitar justamente financiamientos irregulares, pero que tiene que ser debidamente ejecutada. Vamos con la tercera noticia, y está listo, y tiene que ver con la sanidad, y está listo el protocolo para vacunas de adolescentes. El MINSA aprobó el protocolo para la vacunación contra el COVID-19 para adolescentes a partir de los 12 años. Ojo, ya las personas, los menores de edad de 12 años ya pueden recibir las vacunas. El MINSA informó que quieren avanzar inmunizando a otros grupos de edad que están retrasados para luego iniciar la vacunación de adolescentes. A los menores entre 12 y 17 años solo se les podrá aplicar la vacuna Pfizer, por lo cual el cronograma de vacunación dependerá de la llegada de las dosis que está prevista para las próximas semanas. Vamos a tener que precisar también cuál es el porcentaje de la vacuna que los menores de edad tienen que recibir de acuerdo a los protocolos establecidos por la OMS, porque no es la misma dosis. Vamos ahora con la noticia número 4, que tiene que ver con la economía. El sustento del ministro de Economía, Pedro Franque. El ministro de Economía, Pedro Franque, se está presentando virtualmente en el Congreso para sustentar el presupuesto del sector económico para el año fiscal 2022 ante la comisión encargada, el buen funcionamiento de los mercados, la reactivación económica y la mejor recaudación son claves, objetivos claves a lograr. Lo ha dicho Franke, ¿no? La recaudación tributaria, ampliar la base tributaria más que gravar a los que siempre pagan impuestos, ampliar la base tributaria. ¿Podrá lograrlo Pedro Franke? ¿Podrá lograrse en esta coyuntura? Eso está por verse. Ha informado también Franke que el fondo de contingencia para seguir enfrentando la pandemia es de 8.500 millones de soles. Las frases claves y tranquilizadoras usadas por el ministro son equilibrio y sostenibilidad fiscal. Esto quiere decir no gastarme más de lo que recaudamos, un principio básico de economía al margen de izquierdas o derechas. Vamos ahora a hablar un poco de fútbol, porque el jueves todos queremos un milagro en Buenos Aires, porque desde el año 1997 no le ganamos a Argentina. El jueves tendremos otra baja del crucial partido con los gauchos. André Carrillo, el clave jugador, el descollante jugador, no pudo recuperarse la lesión que lo tuvo fuera toda esta fecha de las eliminatorias. Tremenda baja la de Carrillo. A la baja de este crack se suman los otros lesionados, Tapia, Guerrero, Flores, Ruiz Díaz y también Reina. La selección peruana va, como decimos, por el milagro el jueves en el Estadio Monumental de River Plate. Desde el año 1997, que no le ganamos a Argentina en su casa, que hay que agregar, es un equipo que no ha perdido un solo partido en lo que va de las eliminatorias y es junto a Brasil el claro dominador de las mismas, como siempre, dirán algunos. Pues bien, hay otro tema que está en agenda desde hace ya varios días y es un tema que hace muchísimo ruido político y que puede derrumbar cualquier plan de diálogo, de equilibrio, justamente equilibrio de poderes. Hablamos de un proyecto de ley presentado por la Comisión de Constitución, encabezada por Patricia Juárez de Fuerza Popular, que pretende acotar la cuestión de confianza. Ya lo dijimos, pretende acotar la cuestión de confianza. ¿En qué sentido? En que el presidente solo puede presentar cuestión de confianza por temas afines a su labor, temas afines al Ejecutivo propiamente dicho, no a las funciones de organismos autónomos como el TC o el mismo Congreso. También establece que la denegación de la confianza no es fáctica, no se puede dar de manera fáctica, sino tiene que ser expresa y que puede incluso negar la confianza o dar la confianza y no aplicar las leyes por las cuales se puso en juego la cuestión de confianza. Son solo algunos detalles que atentan contra el equilibrio de poderes porque la figura de la vacancia presidencial más bien no se ha tocado y sigue dependiendo de 87 votos. ¿Quién mejor que el Tribunal Constitucional, que el tribuno, el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa, para poner más luces en ese tema crucial y tan controversial al mismo tiempo que puede decidir el destino de nuestro país? Le damos los buenos días a el magistrado Eloy Espinosa. Buenos días, doctor. Muchas gracias por estar en Grado 5.
Buenos días, René. Para mí es un placer estar con ustedes y felicitaciones por el buen trabajo que vienen haciendo desde Epicentro. Ahora, sobre lo que planteas, ahí hay que añadirle dos factores importantes a tomar en cuenta. El primero es que el tribunal ya se pronunció dos veces sobre el tema. ¿Por qué? Porque esta institución de la cuestión de confianza la inventan en Inglaterra, porque por más que el jefe del partido mayoritario es quien manda, a veces la mayoría son hechas por alianzas o hay grupos del partido que se le quieren salir del plato, entonces plantea un tema como cuestión de confianza y sí, entonces el Congreso no se lo aprueba, se va a él y sí, con todos sus filisteos, o sea, la idea que se ha proyectado acá. Y cuando se trajo la cuestión de confianza acá, que la propuso precisamente un candidato del fujimorismo, el entonces constituyente Chirino Soto, la propuso con ese sentido amplio. Entonces, por eso es que a la primera votación de la cuestión de confianza que se hizo en el Perú, no se le pudo cerrar la puerta para reformas constitucionales y fuimos a las reformas constitucionales que se discutieron en la gestión del entonces presidente Vizcarra. Y después viene otra cuestión de confianza, que es cuando no queriendo quitarle la competencia de nombrar magistrados, pero queriendo tener un procedimiento más abierto, más plural, más transparente, se plantea entonces que haya una cuestión de confianza para cambiar el procedimiento de elección de los magistrados, que antes era por una invitación, claro, te invitaban a hablar con todos los diferentes grupos políticos, pero claro, uno decía, ¿y dónde está la cámara para que la gente sepa lo que uno está diciendo? Entonces, pero hay un elemento que hay que tomar en cuenta frente a lo que pasó el Congreso y que ha pasado en estas cosas. Ya no somos 7 magistrados, somos 6. Y las 2 votaciones fueron votaciones 4-3. Y segunda cuestión, antes del nuevo código, se podía ganar un caso con 4 votos, un caso competencial, como fue el de decir, oiga, si yo he presentado una cuestión de confianza y ya están haciendo todo lo contrario a lo que yo pedí, tácitamente me lo están denegando. Si yo presento una cuestión de confianza y duerme 2 años y no me hacen caso, me la están denegando. Si yo he presentado una cuestión de confianza y hacen exactamente lo contrario, me la están denegando. Entonces, ¿pero qué pasa?
Claro, pero por ahora, eso justamente el TC ya se pronunció. Entonces hay jurisprudencia con la que se puede cuestionar.
Pero el problema, bueno, es que yo no sé cómo van a plantearlo y me voy a enterar cuando lo plantee. El problema es que ya no somos, entonces se piden ahora, con el nuevo código, 5 votos conformes para poder sacar una inconstitucionalidad y 5 para una...
pero es un nuevo caso. Es un nuevo caso. Es un nuevo caso. Ok. Entonces, ¿cómo piden 5 votos? Entonces, la valla es más alta y además hay que tomar en cuenta que ahora solo son 6 por la lamentable partida del doctor Ramos. Ahora, eso complica
un poco. Las cosas tienen connotaciones distintas, aunque seamos las mismas personas. Si cambia la valla de los votos y hay un magistrado menos, puede mantenerse el criterio, pero puede no mantenerse porque recuerda que las 2 votaciones René fueron 4-3.
Ok.
Ninguna fue.
Sí, de acuerdo.
Entonces,
igual ya estaba complicado, pero quería hacerle una pregunta. Dicen que el Ejecutivo podría presentar cuestión de confianza justamente para que ese proyecto de ley que habla de la cuestión de confianza y la cuota no prospere.
Mira, en eso sí yo tengo que callar porque si no sería adelantar opinión de lo que va a discutirse en el tribunal. A mí me queda muy claro una cosa, René. El Congreso va a insistir con su proyecto, el gobierno va a ir contra eso o va a ir planteando una cuestión de confianza o va a ir directamente al tribunal. Pero si le deniegan la cuestión de confianza y el Congreso no quiere tomarlo eso en cuenta, también van a ir ante el tribunal. O sea que nosotros va a pasar esto de todas maneras. El asunto es que, ojo, la situación no es la misma del año pasado o de finales del anteaño. Ya no somos 7, somos 6. Ya no se piden 4 votos, se piden 5. Entonces, esto cambia completamente la correlación de un caso que, como todos recordamos, ha sido difícil en las discusiones en las calles, pero también difícil las discusiones en los locales del tribunal. Entonces, no es una cuestión de pronóstico reservado. No sabemos si los magistrados van a mantener sus votos y además alguno de los que votó, entonces cambia su voto, no lo hace. La cosa no es sencilla en términos
jurídicos. Pero la vigencia de la norma sí está establecida. Mientras ustedes deliberan y se toman el tiempo en deliberar un aspecto tan delicado, la norma aprobada por insistencia en el Congreso entre en vigencia. Por lo tanto, mientras dura la deliberación, es el Congreso quien está en una posición de poder.
Es que justamente ahí hay una cosa que curiosamente ha cambiado el Código Procesal Constitucional, pero no ha cambiado a pesar del pedido nuestro, los plazos tan largos para poder resolver este tipo de casos. O sea, 30 días hábiles, René, son como 40 días calendario. Y cuando estamos hablando de temas que sirven para resolver graves cuestiones de crisis política, de crisis social, mientras más tiempo dejes pasar, más difícil va a ser que tenga peso efectivo lo que resuelva un tribunal. Va a haber la tentación de recurrir a otros mecanismos para poder resolver. Entonces, esa es nuestra preocupación.
Para terminar la reflexión, entonces se viene otra crisis política, todo indica que se vendría otra crisis política. Y por último, ¿cuál es su recomendación para afinar ambas figuras? Para cerrar, una recomendación a la clase política, tanto del Ejecutivo como del Parlamento, para afinar con coherencia y sanamente la vacancia y la cuestión de confianza.
Comencemos por lo más fácil. Yo creo que sí hay un riesgo muy fuerte de una crisis política nueva en el transcurso de este año. Creo que no, es insostenible aquello de la vacancia por incapacidad moral. Desde el siglo XIX eso se entendió como mental, era la manera que se decía incapacidad moral cuando presidente, no presidenta, porque en ese momento ni las mujeres no podían ni postular, estaba loco, entonces, y que hay que volver a eso, estaba impuesto en mi voto para cuando se dio esta discusión en el caso en el tribunal, y que en realidad la cuestión de confianza, entonces, tiene que ser libre el planteamiento, pero no tiene que por qué ser libre la conclusión. Tal vez si volviéramos a un sistema de que se pedían tres cuestiones de confianza y no dos, el Congreso estaría menos asustado de lo que está cuando se habla de la cuestión de confianza. Pero cualquiera de ese tipo de cambios, o sea, poner una cuestión de confianza más, ya implicaría una reforma constitucional. Entonces, con lo que estamos, tenemos un escenario difícil, tenemos un escenario complejo, un escenario que lleva a la crisis política, pero no lleva a la solución de la crisis política, y habrá que ver cómo se comportan los actores para que no retrocedamos más en un escenario donde ya es compleja la situación que estamos viviendo.
En este choque de trenes nuevo que se podría producir. Muchísimas gracias, doctor Espinosa Saldaña. Vamos a conversar sobre esto seguramente más adelante en la medida de sus posibilidades como tribuno en actividad. Muchísimas gracias por estar en Grado 5. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por seguirnos.
Muchas gracias.
Y nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.